desde un laboratorio chino. También hablando del coronavirus o la COVID, como le dicen en Cuba, Cuba está registrando el menor número de casos diarios en el último mes. Y hablando de Cuba, sin duda, se está preparando para una remesón, dice así, para un remesón en su economía tras la pandemia.
Sí, sí, son las notas que tenemos y por eso, entre los que va a opinar, y no es que va a opinar, sino que va a decir sus propias vivencias, es uno de los periodistas que tenemos invitados hoy para tertulia, me refiero a Jorge Olivera, desde La Habana. Y también está nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez, que con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, saludos Jorge Olivera, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes, como siempre, a mi colega Michel Suárez allá desde Madrid y a todo el equipo de realización del programa y a todos los radio oyentes.
Muy bien, Jorge, para ti saludos. Michel, ¿cómo andas?
Muchas gracias, Amado. Yo estoy mejor, sobre todo desde que estoy pudiendo salir a la calle, aunque sea un par de horas cada día, intentando retomar la normalidad, aunque fíjese que ahora se le llama la nueva normalidad, uh-huh. Lo cual parece ser que nada será como antes, ¿no? Habrá que ver cuáles son los términos de esa nueva normalidad que nos están avisando en España. Y aprovecho para saludar a mi amigo Jorge Olivera y enviarle un abrazo.
Sí, señor. Bueno, estaba yo viendo hoy una nota. Se considera por problemas, digamos, por crisis anteriores, tomaron en cuenta los atentados del 9-11, tomaron en cuenta también la crisis económica del 2008-2009, por ahí toda esa zona, toda esa época. Y están hablando que la industria de la aviación se podrá normalizar y ser más o menos igual dentro de 5 años, de 4 a 5 años, porque ahora viene todo el problema de que tienes que viajar con una máscara puesta, no te van a dar comida en los aviones, tienes que hacer todo con máscara, después van a reducir la cantidad de personas en los aviones, van a subir el precio del pasaje en los aviones.
Han desaparecido algunas aerolíneas.
Algunas han desaparecido ya, van a desaparecer otras, es decir, ellos consideran, los expertos consideran que la normalidad en la aviación será entre 4 y 5 años. Por eso la nueva normalidad, muy bien dicho eso. Sí, señor.
Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que hay una cantidad significativa de evidencia de que el nuevo coronavirus salió desde un laboratorio chino, pero no refutó la conclusión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos de que no fue hecho por el hombre. Hay una cantidad significativa de evidencia de que esto vino desde ese laboratorio de Wuhan, dijo Pompeo al programa The Week de ABC. Lo hizo refiriéndose precisamente al virus que surgió a fines del año pasado en China y que ha matado a más de 240.000 personas en todo el mundo, incluidas más de 67.000 en Estados Unidos. Pompeo contradijo por un momento un comunicado emitido esta semana por la principal agencia de espionaje de Estados Unidos sobre que el virus no parece ser hecho por el hombre ni haber sido modificado genéticamente. Ese comunicado debilitó las teorías de conspiración defendidas por activistas contra China y algunos partidarios del presidente Trump, quien sugirió que fue desarrollado en un laboratorio de armas biológicas del gobierno chino. Los mejores expertos hasta ahora parecen creer que fue hecho por el hombre. No tengo razón para desconfiar de eso en este asunto, dijo Pompeo.
Sí, señor. El tema se complica porque parece que la comunidad de inteligencia va por un camino y las opiniones del Ejecutivo pues apuntan hacia otro. Y lo cierto es que el virus está ahí. Contigo comienzo, Jorge Olivera, tu opinión.
Bueno, realmente lo principal es que el virus, tú lo has dicho, Amado, el virus está ahí. Y el problema es que hay una contradicción entre, hay varias fuentes, varios expertos que opinan, unos dicen que sí, que fue desde Wuhan, otros que no, y algunos hasta dicen que son cosas, algo sobrenatural. Realmente no se va a saber, yo creo que va a demorar para que surja la realidad, ¿no?, en torno a este virus tan devastador. No sé, lo importante, yo creo, si bien las causas es importante, yo creo que los efectos, yo creo que son mucho más importantes que está causado. la muerte de tantas personas, los contagios y la devastación de muchas economías. Y eso yo creo que es algo fundamental. Realmente es duro, las personas que han muerto, las personas que van a morir, todavía miles que van a morir, estoy seguro, durante mucho tiempo hasta que se encuentre un antídoto contra esto. Pero una cosa que yo pienso mucho también es la consecuencia, las consecuencias sociales, los efectos económicos a largo plazo que van a ocurrir en el mundo. Incluso yo preveo que muchas economías de los países de las periferias van a colapsar, van a implosionar y se va a crear una crisis mundial realmente extraordinaria y que puede dar al traste con el orden de hasta que surgió desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Así que nosotros como país periférico, el tercer mundo, con muchos problemas estructurales desde el punto de vista económico y social, pues hay que esperar realmente unos embates críticos en cuanto a abastecimiento, en cuanto de abastecimiento estoy hablando de lo básico. Es decir, que lamentablemente ya veremos, nos espera un futuro bastante oscuro.
Aquí hay varias opiniones, y esto es desde mi punto de vista, varias opiniones y una realidad. Las opiniones son, algunos liderados por supuesto por el presidente Donald Trump, ahora lo ha hecho Mike Pompeo, su secretario de Estado, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, que sostienen que hay sospechas de que este virus fue creado en un laboratorio. Ahora bien, la creación en un laboratorio tiene también otros matices. Puede haberse creado el virus como un arma biológica, o puede haberse creado este virus para el tratamiento de alguna vacuna, de algún pesticida, que se crean virus en los laboratorios, haberse escapado y haber creado haber creado la crisis que ha creado. Hay científicos que dicen que han analizado el virus, la naturaleza del virus, y dice que este virus difícilmente puede ser creado en un laboratorio. Ellos sabrán por qué lo dicen. Hay científicos que dicen eso y otros científicos dicen que no, que este virus realmente llegó de un animal que pasó a una persona y empezó el contagio. Estas son las opiniones. Ahora, hay una realidad en todo esto, ya le paso a Michelle, y la realidad es que el gobierno chino ocultó información. Esto sí es una realidad. Incluso la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos íntegramente, completamente, afirma que los funcionarios chinos ocultaron intencionalmente la gravedad del virus. Lo ocultaron, bueno, ahí ya habría que preguntarse por qué, porque se les escapó y no querían que se supiera. Comenzaron a decir que el virus no se pegaba de persona a persona, acallaron a los médicos y al personal de la salud que empezó a denunciarlo, incluso un médico fue a la prisión, después falleció. Es decir, los chinos sí, el gobierno chino sí ocultó información, aguantó información, y la pregunta que muchos se hacen es si el gobierno chino desde un principio hubiera dicho lo que significaba este virus, quizás el mundo se hubiera preparado y quizás no se hubiera llegado al desastre en el que estamos.
A mí me llama la atención de que el reporte de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos concuerde con el amplio consenso científico que dice que la enfermedad no fue elaborada por el hombre. Claro. Y hay que creerle a las agencias de inteligencia, ¿no?
Yo digo, hay varias opiniones, pero una realidad. Y claro, la realidad es que sí aguantaron información.
Bueno, es que aquí no estamos hablando de aguantar información. Estamos hablando de que si el nuevo coronavirus salió del laboratorio chino. Imagínate. Y está diciendo la agencia de inteligencia de Estados Unidos, pero además dice que podría haber escapado de uno o dos laboratorios, como tú decías, pero también que surgió del contacto humano con animales en un mercado de la ciudad de Wuhan. ¿Usted se acuerda que empezaron a hablar?
Los murciélagos.
Y después el pangolín. El pangolín, cómo no, sí, y ahí sí, se ha quedado todo. Yo espero nada, que un resultado investigativo independiente, pues dé con el resultado de esto, ¿no, Michelle?
Yo creo que todo se sabrá, ¿no? En claro. En algún momento todo se sabrá. Ahora, tampoco me sorprende que hay una contradicción evidente entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Casa Blanca.
No es nuevo.
Creo que ha sido la tónica, ¿no?, de esta administración, ese tipo de contradicciones entre esos organismos. No es primera vez que pasa, y también hay que decir que la propaganda china también se ha ocupado de decir que fueron los norteamericanos los que, a través de los juegos militares, los militares que estuvieron en Wuhan participando en una especie de olimpiada, fueron los que llevaron el virus. Hay una guerra de relatos sin sustento por ambas partes, sin sustento, porque por más que el secretario de Estado o el presidente o quien quiera que lo diga, exponga una teoría de este tipo, yo como periodista y como ciudadano lo que espero son pruebas y quiero ver las pruebas sobre la mesa para evaluar por mí mismo. Con esto no quiero decir que alguna de las dos partes tenga la razón o que no lo tenga ninguna, sencillamente de que hasta el momento solo lo que hay sobre la mesa son teorías de la conspiración, y cuando dejen de serlo será porque la comunidad científica y la comunidad de inteligencia ponga sobre la mesa las pruebas que demuestren que es otra situación y no la que se ha venido comentando hasta ahora. De todas formas, yo coincido en que se merece una investigación. El propio gobierno chino no permite acceso a esos laboratorios. A propósito, de un lado del río en Wuhan está el mercado, el famoso mercado, y cruzando justamente enfrente está el laboratorio de virología de Wuhan, mirándose las caras ahí muy cerca. Y lo que tiene que haber es una investigación y no el chantaje que quiere provocar el régimen de Pekín, por ejemplo, contra Australia, que es un gobierno que ha dicho que quiere investigar, que quiere saber de dónde viene, por qué viene y qué ha pasado con todo esto. Y el gobierno chino les ha amenazado con boicotear toda la producción de vino australiana y de otros productos. Y me parece que esto no puede ser así en las relaciones internacionales. No debe ser así y que debe investigarse hasta el final. Y aunque sí creo que Pekín merece algún tipo de castigo político o diplomático, en esos términos me refiero, político o diplomático, por su responsabilidad en la ocultación de datos sobre esta epidemia, que podría haberse evitado su fatal propagación por todo el mundo. Ocultación porque es un régimen cerrado, un régimen comunista cerrado, que no quiere ser transparente, por un lado, y por otro, dicen algunos expertos, y con esto termino, que ocultación para tener tiempo de acaparar todo el material médico necesario antes que otros países empezaran a comprarlo.
Increíble. Las noticias como son.
Y hablando de coronavirus, Cuba ha registrado el lunes 19 nuevas infecciones del COVID, una cifra a la baja que no registraba desde el pasado 3 de abril, y que deja un total de 1.668 casos en el país, mientras el número de fallecidos alcanza 69, tras confirmarse dos nuevas muertes. Los dos decesos se produjeron en la víspera, corresponden a una mujer de La Habana, 79 años, un hombre de la provincia de Matanzas, de 82 años, ya padecían patologías previas, dijo el doctor Francisco Durán, y la mayoría de los nuevos contagios corresponden a residentes de La Habana, que es la región más afectada por el coronavirus, con más de un tercio del total.
Sí, señor. De todas maneras, bueno, muy bajito, 19 casos nada más en las últimas 24 horas. Jorge Olivera.
Yo creo que no, de acuerdo, cuando uno hace un breve análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo en La Habana y en muchas partes de Cuba, pero fundamentalmente en La Habana, que es el núcleo fundamental poblacional de la isla, la cantidad el pugilato que hay, o sea, concentraciones de un número significativo de personas para procurarse comida, para comprar comida. Y esto rompe con todas las reglas estas del distanciamiento social y otras medidas dictadas por los especialistas médicos que están, alentando a que se cumplan estas normativas para evitar mayores contagios. Y esto no se da actualmente en Cuba. Cumplir una cuarentena en las condiciones actuales es imposible, por la condición de escasez crónica, ahora agudizada por todos los efectos económicos que hablaba en mi anterior intervención. Y esto realmente el cubano lo ha tomado un poco a la ligera en otra parte de la situación. Y entonces esta combinación de factores es imposible creer en una cifra tan baja del contagio. Países con una infraestructura muy superior, países desarrollados, el índice de mortalidad es mucho más alto y es realmente llama la duda que en Cuba se genere esta cifra, este cambio de cifra, sube hoy una cifra menor mañana, cuando las condiciones, insisto, están dadas para una elevación, digamos que geométrica, en el número de contagiados. Y esto no se da. Realmente es lamentable lo que está pasando, digo, detrás de las cámaras, detrás de esta información que se está brindando al pueblo, que no tenga la objetividad requerida para realmente conocer a profundidad qué está ocurriendo en toda la isla frente a esta mortal pandemia.
Seguro. No, si uno analiza cómo se han comportado los casos en lugares como en Europa, Estados Unidos, América Latina, entonces, lo hemos dicho mil veces en este programa, Cuba es atípico. Es totalmente la forma en que el coronavirus, la COVID-19, se ha portado en Cuba, es totalmente atípica. Y cuando digo atípico, es que no ha seguido más o menos los patrones de curva y de enfermedades detectadas que se han seguido en Europa, Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Pero esa es la cifra que da el gobierno cubano.
¿Usted sabe cuál es el país hasta ahora que mejor se comporta en el combate del coronavirus?
¿En América?
Sí.
Su país, su segunda patria.
Costa Rica.
Por eso
solamente 6 muertos, sí, y no llegan a 1,000 los contagiados. Mm. Y hablaba un experto y preguntaban por qué, y dijo, bueno, primero que todo, porque la población mostró disciplina, hasta ahora ha estado cumpliendo con las disciplinas, pero también el secreto está en el sistema de salud eficiente. Por cierto, es público.
Claro, y el éxito de todo esto ha estado, amigo mío, en las pruebas, porque es la única manera que usted tiene de identificar a la persona y aislarlo.
Inmediatamente que supo Costa Rica que Europa estaba enfrentando esto, cerró.
Cerró, y ya. Y bueno, y Cuba se mantuvo abierto.
Ah, sí.
Sí, ahí mira, ahí tienes una contradicción. Costa Rica con menos, pero mira, uh-huh. Cuba también tiene poquito y se mantuvo abierto. No sé, Michelle.
Solo un par de cosas.
Sí, sí.
Solo hay que mirar a la derecha la situación que tiene República Dominicana, que es grave. Y es un país que está al lado de Cuba con el mismo clima y más o menos con la misma situación social, no económica, sino social. El modo de comportarse la gente en la calle todo el tiempo y eso. Y del lado de la izquierda, a México, que es un país que está en graves problemas ahora mismo con el coronavirus, también por la dejación de las autoridades mexicanas. ¿Cómo es posible que Cuba sea una isla y no geográficamente hablando, precisamente en el comportamiento de esa enfermedad? Tampoco puede decirse que sea por causa del interferón. Acaba de salir una investigación, de universidades de Estados Unidos y de España diciendo que lejos de arreglar el problema, el interferón lo agrava en algunos pacientes, con una investigación publicada en una revista científica, no declaraciones callejeras de nadie, sino en una prestigiosa revista científica internacional vinculada a la Universidad de Boston. Así que realmente sigue siendo incomprensible. Ojalá y sea verdad.
Sí, siempre,
ojalá, no me canso de repetir.
Claro.
Sin turismo por la pandemia y bajo el embargo que le aplica Estados Unidos, Cuba se prepara para un remesón en su ya frágil economía estatal y tratará de que el costo social sea el menor posible. Así lo ha admitido el gobierno. Hasta el domingo, pues Cuba estaba reportando, como decíamos, estos más de 1,000 casos de contagios y 69 los muertos hasta ahora, ¿verdad?
Bueno, 69,
su principal motor económico, el turismo, está detenido por la pandemia. Este le significó ingresos por 3.300 millones de dólares en 2018. La situación también ha afectado al emergente sector privado, que representa el 13,8% de la fuerza laboral. Una economía con cero turismo y arreciamiento del bloqueo no puede seguir trabajando normalmente y que nada pase. Así dijo el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil. Ante este impacto en toda la economía, hay que ahorrar cuanto podamos, sostuvo durante una reunión del Consejo de Ministros. Y de acuerdo con Gil, el gobierno tratará de garantizar la vitalidad del país, la alimentación de la población y que el impacto económico se absorba con el menor costo posible.
Sí, sí, con el menor costo posible. Costo, sí hay, por supuesto. Sí.
Contigo, social posible, sobre todo la situación social del país.
Olivera.
Mira, yo creo que es un sinsentido llamar al ahorro donde las personas prácticamente no tienen nada. Me parece que eso no tiene sentido, vaya, es algo absurdo. Y realmente si se esperan, y es obvio, cuando los principales baluartes de una economía, que ya venía con muchos problemas, y uno de los factores principales, una de las columnas principales era el turismo, y el turismo está en cero, literalmente en cero. Las remesas se calculan en más de 1,000 millones menos que entren al país debido a la crisis esta internacional. Es decir, que se han afectado lo principal, la producción nacional, ni hablar, el azúcar en el piso, pues, los altibajos en los suministros de petróleo, y esto puede también disminuir mucho más en la actual coyuntura con el chavismo en Venezuela, los conflictos sociales internos, el embargo norteamericano. Y hay que estar claro y recalcar una cosa. Es cierto que el embargo causa problemas, pero fundamentalmente la crisis se ha agravado y se va a agravar más debido a la paralización de las iniciativas internas para abrir una economía que ya debía haberse hecho mucho, 20 años o 25, 30 años atrás. Es decir, que la situación realmente va a ser mucho peor debido a todas estas causas. Y realmente nos esperan momentos terribles en el plano social, en el plano de la escasez, y yo casi estoy seguro que estamos a la puerta de una hambruna combinada ahora con esta pandemia, que realmente sería algo realmente apocalíptico, y no estoy exagerando nada.
Sí, sí. No, de verdad que sí. Michelle, ¿tu opinión?
No, es que el problema de la pandemia es el que viene después. Es el mayor problema. Esa nueva normalidad que yo mencionaba anteriormente, que en el caso de los cubanos va a ser más complicado que en ningún otro lugar. En primer lugar, porque la economía, no hay una economía digital. No se ha preparado el país, ni siquiera en ciernes, para enfrentar un cambio de modelo. Hay algunos amagos de algunas tiendas en Internet, pero ¿quiénes son los cubanos que están conectados a Internet? ¿O quiénes son los cubanos que tienen suficiente cantidad de horas o el dinero para tener una conexión a Internet que forme parte de su vida, para decirlo de algún modo? No un rato al día, sino que forme parte de su vida, de sus hábitos, en conexión con los bancos, con las escuelas, con los canales de televisión, con toda la economía productiva, el andamiaje de la globalización que está subido al carro de Internet, y que Cuba no se preocupó nunca por esto porque lo veía como un peligro. Es decir, es una de las naciones menos preparadas para enfrentar lo que viene. Entonces, a mí me llama la atención este primer párrafo de la agencia francesa de noticias, que dice: sin turismo por la pandemia y bajo el embargo que le aplica Estados Unidos, Cuba se prepara para un remesón. Es decir, según este enfoque, esos son los problemas de la economía cubana, ¿no? Que no hay turismo y que hay un embargo. El resto de los problemas estructurales que tiene la economía cubana, según ese enfoque, no existen. La falta de productividad, la falta de innovación tecnológica, la falta de libertad para importar y exportar, hacer que funcione un sistema económico sin que haya un padrino que financie cualquier aventura. Entonces, ese es el retrato de hoy, ese es el retrato. Y yo insisto en que lo que verdaderamente es un dolor de cabeza es pensar que si en los años 90, a principios de los 90, 91, 92, 93, el régimen de entonces fue capaz de abrir un poquito, de aliviar la mano un poquito, para que la gente no terminara muriéndose de hambre, incluso con aquellas, no epidemias, pero sí enfermedades graves de neuritis que hubo en aquella ocasión. En cuanto a la economía privada, un poquito, ¿no? Aquellos vendedores que empezaron a aparecer a partir de la década de los 90, ¿cómo es posible que ahora ni siquiera se esté planteando una pequeña reforma a nivel económico que permita al país de algún modo enfrentar todo esto que se le viene encima? Es una pregunta que en realidad no dejo de hacerme en todo momento.
Es que el gobierno hecho esta. El gobierno sigue enredado en la ideología, y en la culpa del embargo. Lo dijo Díaz-Canel hablando en esta cumbre virtual de los no alineados, también dice, antes de la pandemia esta economía estaba mal por el recio bloqueo de Estados Unidos. Ahora imagínense ustedes, o sea, el embargo es el que tiene las culpas siempre en Cuba, y también los periodistas, como es el caso de la agencia francesa de prensa, se va por ahí por lo que dice el gobierno cubano, ¿no? Que es el
embargo. Michel Suárez, muchísimas gracias.
No se reaccionó del todo bien. No se reaccionó del todo bien porque se tumbó aquel llamado plan Solchaga.
Sí, señor.
El español Solchaga, que quería ir más allá en la apertura económica, y solamente se, se aceptaron algunas cosas como salvavidas. Pero es que ahora ni siquiera se está reaccionando.
Así mismo. Gracias nuevamente, Michel Suárez y Jorge Olivera. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Aquí les saludamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El economista cubano Enex Berrios, que preside la mesa de la Unidad de Acción Democrática allá en La Habana, fue detenido y multado por conductas inadecuadas en tiempos de pandemia. Berrios había entregado anteriormente una propuesta ante la Asamblea Nacional en oposición al decreto 370. Y hoy precisamente es nuestro invitado acá en Tema Fondo.
Sí, señor. Le damos primero gracias por estar con nosotros. Qué bueno que está libre después de unas 50 horas. Creo que fue más o menos la detención. Y a mí lo que me llama la atención es la causa, ¿no? Conductas inadecuadas en tiempos de pandemia. Esto no significa salir a la calle digamos, sin una mascarilla o un nasobuco, como le llaman en Cuba, o salir a infectar o salir a protestar. No. Simple y llanamente por una presentación de un documento, por una presentación de estar en contra de una ley cubana. Bueno, pues ahí le costó una buena multa. Enix, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, dándome la posibilidad de conectar con los cubanos donde quiera que estén.
Sí. Muy bien. Bueno, ¿dónde te encontrabas cuando se produce la detención?
Mira, yo creo que primero ya la policía política, el régimen cubano ya tiene un conocimiento de todos los activistas, ¿no? Y esta es la segunda vez que me detienen, justamente saliendo de casa para ir a una zona wifi para poderme conectar. Con el nivel de problemas que hay con la conexión en casa, tengo muy mala señal y salgo a la calle. Me tumban la señal y cuando voy saliendo, que doblo la esquina, justamente estaba el autopatrullero.
Déjame hacer una pregunta, perdóname, Enix. Quiero hacer una pregunta y esto lo voy a poner entre paréntesis. Las zonas wifi en Cuba están canceladas, es decir, se puede ir a una zona wifi o las zonas wifi funcionan y la gente puede ir ahí cumpliendo quizás la distancia social, las máscaras, etcétera.
Mira, no puedo dar la referencia al resto del país, al menos en la capital donde yo me encuentro, donde todavía el nivel de confinamiento y de limitación en la movilidad no es tan grande como en otros lugares, yo sí puedo ir a una zona wifi libremente. En este caso, yo fui a la más cercana de mi casa, que me queda cerca de 3 cuadras, pero no tengo ninguna restricción para poderme acercar a ella, al menos aquí en La Habana.
Claro. Está bien.
Bueno, seguimos entonces. ¿Te detienen y hacia dónde te llevan?
Mira, me llevan hacia la estación de Santiago de Las Vegas, Boyeros, después del Aeropuerto Internacional José Martín. Ahí yo, Amado, me gustaría comentarle a tu audiencia que no sé si eso se debe justamente al periodo de este entorno, al primero de mayo, donde siempre el régimen, las autoridades temen cualquier tipo de situación incómodo para ellos, que en La Habana, que tiene 15 municipios, etcétera, y varias múltiples estaciones policiales propias de un régimen como este, nada más que estaban funcionando 2 estaciones policiales, y justamente en las afueras de la ciudad, para evitar justamente casos de movilización de las personas y esto. A mí me llevan a una de las dos, una es San Miguel del Padrón, en el este de la ciudad, y a mí me llevan al suroeste, al sureste, que es cercano al Aeropuerto Internacional José Martí. Allí me detienen, y de las 50 horas que duró la retención, allí estuve cerca, o me tuvieron cerca de 45 horas, porque el resto del tiempo, una madrugada, me sacaron para llevarme a una estación de investigación criminal que se encuentra en otro municipio de ahí, de aquí de la capital. Uh-huh. Es decir, me llevaron a la estación policial de Santiago de los Reyes.
¿Y ahí comenzaron los interrogatorios?
Sí, fueron cinco. Fueron cinco interrogatorios, y uno de ellos de madrugada. Yo digo que se ensañaron, ¿no? Cinco interrogatorios con personas diferentes, todas se identificaron sin ambajes, sin ningún tipo de dudas de que eran agentes de la seguridad del Estado, es decir, oficiales de la seguridad del Estado, además rangos mayores, tenientes coroneles todos, por situaciones diferentes. Uno fue por el caso de la MOA, otro por la entrega del documento cívico en la Asamblea Nacional, otro por la situación con Luis Manuel Otero Alcántara, que somos familia y que en este caso se le genera un problema y querían plantearme determinadas situaciones con él. En fin, ellos parece que tenían una agenda cargada o querían sobrecumplir las normas del 1 de mayo, pero fueron cinco interrogatorios.
Como pudiéramos decir, en una completa, ¿no? Y lo juntaron todos en una misma detención y ahí vinieron todos los interrogatorios.
Así mismo. Increíble. Fue como una diferencia de 2-3 horas ahí, y en las condiciones, sobre todas las cosas, que me gustaría también decírselo a tu audiencia, por la sencilla razón de que muchas veces uno desconoce el intríngulis de cómo puede funcionar la sociedad en determinados momentos. Y en estos momentos lo que más preocupa a los cubanos, donde quiera que estén, es la situación, como en el resto del mundo, ¿no? Pero particularmente los que nos atañen, la situación de los cubanos y cubanas en la isla respecto al COVID, a la pandemia del nuevo coronavirus. Y uno de los espacios que no se ve de los espacios públicos a la ciudadanía son justamente las prisiones y las estaciones policiales. En mi caso particular, que es de lo que soy responsable y puedo hablar, en esas 50 horas que yo estuve detenido en ese lugar, en la estación de policía de Santiago de las Vegas, el calabozo estaba funcionando uno solo, que era un espacio donde me admitía, en mi opinión, nada más que 4 o 5 personas. Y ahí yo tuve que compartir, que coexistir en determinados momentos con más de 10, 12 personas, de todo tipo. Personas por un accidente de tránsito, personas ebrias, de apagado colero, diferentes personas. Y hubo que estar en el piso porque no había espacio, el hacinamiento. Hay una persona con evidente trastorno psiquiátrico sin poder usar, no sabía usar un nasobuco, una mascarilla. En fin, yo lo que quiero llamar la atención es que en estos espacios puede darse perfectamente la proliferación con este tipo de virus, porque no se guarda ningún distanciamiento social, no hay ninguna medida de prevención en serio, y que las personas después salen a la calle. Por tanto, las estadísticas no incluyen como fuente de contagio esto que yo que voy a decir yo entonces de las prisiones. Pero quería compartir eso contigo, Amado, y con tu audiencia, para que sepan las condiciones en que están realmente las estaciones policiales en la actualidad. Claro.
¿Qué fue realmente lo que te cuestionaron ellos, o lo que más te cuestionaban?
Bien, ese es el kit. Yo decía que la agenda, vamos a llamarla así de alguna manera, de la seguridad del Estado, del ente represivo, de la policía política en mi caso, que además yo añadí particularmente que se ensañaron por cómo lo hicieron, rompiendo los patrones que ellos suelen tener, manifestaron una profunda preocupación porque el reclamo cívico de la sociedad cubana en contra del decreto ley 370 se les convierta en un boomerang o un problema mayor que el 349 en su momento. Y ellos lo que me estaban cuestionando, para ellos yo pasé la línea roja, la red line, porque hice un acto cívico aparentemente, y es cívico, pero sin ningún tipo de problema de confrontacional de calle, junto a mi sobrino, fue una acción conjunta, y ellos temen que eso le dé un voltaje, una categoría, una cualidad a esta batalla. Y simplemente lo que hicieron fue desestimularme a que yo no espere la respuesta que está atada a la Asamblea Nacional por los términos establecidos. Ellos me plantearon que ese funcionario que recibió el documento estaba bobeando y que no debió ser. Entonces ellos quieren que Luis Manuel y yo, es decir, los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, que estamos haciendo un pedido que nos corresponde por ley, por constitución y por derecho humano, no lo hagamos para ver si eso pasa así, sin mucho ruido, ¿no?
Cuando tú hablas, cuando tú hablas del funcionario que lo recepcionó, vamos a decir a los oyentes, es que ustedes presentaron un documento en la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo que desestimaran este decreto ley 370.
Exacto, un recurso de inconstitucionalidad, porque la ley que sale a posterior, un decreto ley que firma Miguel Díaz-Canel, a posterior a la Constitución, va en contra de las garantías y derechos que establece la Constitución. Por tanto, no puede haber una norma de menor rango que vaya en contra de lo que establece la Constitución. Por tanto, eso es una acción más, pero desde el punto de vista civilista de un ciudadano que apela a la norma jurídica diciéndole, mire, hay un error, esta norma va en contra de la Constitución y contra la Constitución no puede ir nada. Pero para los efectos, y es también para ayudar a la audiencia a entender qué es lo que pasó exactamente, la Asamblea Nacional no está acostumbrada a pedidos de este tipo y puede ser que no lo reciba, pero justamente el funcionario lo recibió y acusó recibo y lo firmó y lo acuñó, además añadió un número de teléfono y nos dio cerca de 45 días en que la Asamblea Nacional tiene que darnos respuesta. Por tanto, ellos consideran, alegan que ese funcionario estaba perdió la perspectiva. No sabía quién era que le estaban presentando, lo recibió de oficio, que eso pone en entredicho y cuestiona además las maneras en que las autoridades ven los sistemas y los procesos democráticos estatuidos por ellos mismos. Y entonces ellos me recomiendan, sugieren, que para que yo no me busque problemas, por favor, mira, dentro de 45, 50 días, no vayas a la Asamblea Nacional, no busques ningún tipo de información, porque eso en manos de otras personas más confrontacionales pudiera convertirse en un problema, porque es legal. Es decir, la Asamblea recibió el pedido y tiene que dar respuesta. Y la respuesta que dé es la lógica. Tiene que declararlo inconstitucional porque va en contra de la Constitución. Entonces, por ahí andaba la situación de ellos y también, como yo salí con esa advertencia por movimientos inadecuados, también para tu audiencia, para que vea la locura, Amado, yo para ellos puedo estar haciendo una cola de 4 o 5 horas para comprar un paquete de pollo, o una cola de 4 o 5 horas a ver si va a llegar el jabón o el detergente. Pero bueno, para ellos es normal eso. Pero que yo tome mi tiempo y me traslade a la Asamblea Nacional a hacer un pedido cívico, bueno, eso es grave. Y entonces me quieren pasar me quieren cuestionar mi condición de ciudadano, y bueno, y para eso tuve que pagar, entre otras cosas, 50 horas en unas condiciones que las acabo de describir.
Enix, esto en relación a la Asamblea Nacional, al decreto ley 370, y sobre la mesa de la unidad democrática, ¿qué te dijeron? El interés general de la oposición, ¿qué hablaron?
Mira, ellos al final, en mi caso particular, porque yo siempre voy a hablar en mi caso particular, ellos me estaban convocando a que yo me dedicara a hacer ciencia de argentería. Es decir, que yo estuviera encerrado en un lugar sin que lo que yo haga se traduzca en un fortalecimiento de la sociedad civil o de las personas que tengan un espíritu crítico, y eso es un error. Entonces, en el caso de la mesa de unidad, en el cual yo tengo determinada responsabilidad, que es uno de los pocos mecanismos de unidad real que tiene la oposición o las personas críticas en Cuba, es que ahí va la amenaza. Eso no se sostiene, le vamos a aplicar la ley 88, no puede, es inaceptable y no vamos a aceptar, y así lo estoy compartiendo con tu audiencia, no vamos a aceptar nada que constituya unidad en Cuba, no hay oposición. Y una mesa de unidad supone una unidad de personas que piensan diferente. Por tanto, próximo documento, próxima acción, la vamos a reprimir y le vamos a pasar por arriba. Van a ser cucarachas. Estos fueron los términos siempre con el poder, la bravuconería. Pero esas son cosas a las que yo no contesto. En definitiva, vamos a hacer. Y nadie debe cuestionarme ni imponerme una agenda. Nadie lo hace. Entonces, respecto a la mesa, es eso. Simplemente temor a la unidad de la oposición. Para ellos es un inconcebible y un imposible.
¿Eran nuevos, perdóname, Amado, sí, eran nuevos los agentes que te interrogaron o son las personas que casi siempre se acercan a ti para eso?
Mira, yo digo que ellos estaban cumpliendo un programa de, no sé, de emulación, tal vez, vamos a llamarle así en el mejor de los sentidos, ¿no? Todas las personas que me interrogaron, incluyendo la madrugada, el de menor rango era mayor. Se movían entre mayor y teniente coroneles de la seguridad del Estado, es decir, de la fuerza represiva, de la policía política. Ellos no estaban allí, además no se manifestaron en un lenguaje soez, grosero, salvo esta persona que es conocida, que es el famoso mayor Alejandro, represor de mujeres. Pero el resto, cada uno en su, vamos a llamar, especialización, trató de poner que la sociedad civil, la oposición, las fuerzas disidentes en Cuba, estamos condenados al fracaso. Pero ojo, no los alimente, ojo, no los apoye, ojo, no estimule, no coordines, no articules acciones. Tu trabajo es muy peligroso, advierten ellos, cada uno con sus características. Tú de tras bambalina, con tu posición asesora, eres capaz de articular y de mover. Eso es más peligroso. Que es por eso que a ellos les pareció amenazante esa relación pública entre Luis Manuel Otero Alcántara, con sus características, su activismo en los espacios públicos, acompañado de este humilde servidor en relacionado con la 370. Y entonces eso les los aterra. Y lo que estaban era más bien tratando de marcar pautas y que yo tal vez después sirviera de portavoz de cuáles son las amenazas y los condicionamientos que tienen ellos para la oposición. Yo creo que con el 370 están muy preocupados, porque se les puede ir de la mano en una coyuntura económica post-COVID-19 que va a propiciar un nivel de problemas y de inconformidad a nivel de la sociedad terrible que ellos no están preparados para enfrentar.
Es que el voy solamente a aclarar, Luis Manuel Otero Alcántara, quien es familia, por supuesto, de nuestro entrevistado, Denis Berrio, uno de los coordinadores del movimiento San Isidro, estuvo recientemente en prisión, listo para llevarlo a juicio, no le hicieron el juicio, lo sacaron a la calle, ha hecho varios performances, varias protestas públicas, es una persona que el gobierno cubano está persiguiendo de una manera permanente, porque él tiene como la calle como protesta, la calle para protestar, y además lo hace y está en contra de este decreto 370, que es un decreto que en otras palabras lo que hace es regular lo que cada cubano puede publicar en internet. Y yo te pregunto, este 370 al final pudiera ir hasta incluso contra una persona que no sea un disidente, un opositor, un activista, Enix, porque simple y llanamente un vecino de barrio que un día captó con su celular el momento en que un policía le daba un empujón a un anciano, ya eso puede ser, esa persona puede ser víctima del 370 también.
Absolutamente. Y coincido plenamente con lo que estás diciendo, Amado. El decreto ley, fíjense el rango, decreto ley, después de la Constitución, el instrumento jurídico de más valor es el decreto ley, porque lo emite el Consejo de Estado. Y después vendrían los decretos y las resoluciones. Por tanto, es altísimo el valor, la categoría jurídica que tiene. Este instrumento jurídico lo que viene es a poner la censura total, absoluta, en Internet. Si existía la censura con la ley 88, la ley mordaza que se le llama, que por cualquier razón te puedo aplicar la ley en extremo máximo apelando a supuesta seguridad nacional o al vínculo con potencias extranjeras. En este caso, la ley 88 no cubre, no abarcaba el espacio, el ciberespacio, donde está Internet, donde están las redes sociales, donde está la posibilidad de las comunicaciones. Bueno, el decreto ley 370 del 19, inconstitucional, porque viola determinados decretos y garantías, lo que viene a poner es la censura estricta sobre la actuación de la ciudadanía en el mundo de la Internet. Eso es lo grave, porque todo ciudadano que ponga una foto, que diga algo, que transmita un documento, que se queje o que simplemente diga, mira, yo pienso que esto donde dicen que es azul es verde, entonces se le puede considerar una persona que está violando la 370 y por tanto se le decomisa los medios, además sin derecho a reclamo, se le considera una persona que está atentando contra el orden público, contra la seguridad nacional, en fin, puede ser enjuiciado. Ahora, lo importante de esto es que es además o separado del tratamiento penal. Es decir, es por usarlo, te aplico esta multa, pero si considero además que vas en contra de algo, te aplico una norma penal, que puede ser prisión o puede ser otra cosa. Porque el decreto ley lo que te contempla es multas financieras hasta 3,000 pesos. Pero es censura total en los medios, y sobre todo en Internet.
¿Y por qué te amenazan con la ley 88?
La ley 88 es la ley que acomoda, es la ley mordaza, la ley que limita totalmente la libertad de expresión. La ley que por cualquier situación, expresión o conducta que ellos interpreten, interpretar implica el Estado cubano y la aplican a través de los sistemas represivos. Vaya en contra de ellos, entonces estás en contra del orden, de los principios, del Estado, de la tranquilidad ciudadana, de la moralidad y todos esos supuestos que las leyes modernas no pueden incluir porque son demasiado ambiguos y se prestan a múltiples interpretaciones, la ley 88 se te aplica. Y a nosotros, los que pensamos diferente, los que pensamos más prodemocráticamente, nos dicen que somos mercenarios, que somos contrarrevolucionarios, nos aplican la ley in extremis. Entonces, cuando en este caso yo estoy haciendo lo que considero cívicamente desde el punto de vista de mi activismo, la 370 no es aplicable porque no me sancionan penalmente. Entonces me dicen que yo estoy, que soy contrarrevolucionario, y entonces lo que me hacen es que me dan una sanción por opinar en contra de algo, 20, 25 hasta 30 años de prisión.
Quiero aprovechar los minutos finales que nos queda de programa, porque tú eres un economista, y un economista, bueno, pues de muchos años, y quisiera abordar finalmente la situación del país. Si bien yo creo que la gente está agotada de la situación económica, el gobierno yo creo que tiene muchos temores de que la situación económica pueda arreciarse mucho más. ¿Cómo tú ves el futuro post-COVID-19 en Cuba en este momento, Enix?
Mira, yo una vez hablaba con tu audiencia, que compartía el espacio con una periodista especializada en economía. Uh-huh. Yo terminaba diciendo que el Estado cubano como establishment, que incluye el Parlamento, que incluye los ministerios, que incluye las organizaciones políticas, etcétera, el Estado cubano no tiene capacidad para enfrentar de manera eficiente, es decir, para la ciudadanía, la crisis económica. Y eso era antes de la pandemia. Uh-huh. El modelo económico está agotado y se quedaron tan pendientes todavía a resolver demasiados problemas que en estos tiempos no se pueden hacer, como la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria, el problema del envejecimiento poblacional, el problema de la agricultura, el problema del turismo, el problema de la fuerza, en fin, son N cantidad de problemas. En definitiva, la audiencia tuya sabe que para que en Cuba, esos son diagnósticos que son públicos, esos no son míos, son públicos, para que Cuba salga del estado en que se encuentra y haya un poquitico mínimo de prosperidad, se requieren como mínimo 10 años con un Producto Interno Bruto que sea sobre el 5% anual. Después que pasen esos 10 años con un crecimiento de un 5%, entonces Cuba puede ir hablando de desarrollo. Estamos hablando del 20, quedaríamos hablando del 30. Pero es que lo peor es que los últimos 10 años, el crecimiento promedio del PIB en Cuba, que debió ser de un 10%, de un 5%, perdón, estaba sobre el 2%. El modelo económico es disfuncional. El mundo entero está en una crisis económica. Entonces Cuba no tiene capacidad. Y eso les preocupa muchísimo al gobierno y al régimen cubano, porque la economía cubana no genera recursos para el desarrollo. ¿Qué va a pasar en Cuba en los próximos meses, cuando se termine la administración de la crisis. ¿De qué hablo para tu audiencia? La administración de la crisis es, estamos en crisis. Si tengo cuatro cosas, vamos a repartir entre todas las cuatro cosas. Y cuando se acaben las cuatro cosas, se acabó la administración de la crisis. Cuando se acabe la administración de la crisis, que se agoten las tres, cuatro cosas que se tienen, que eran las que debía usar el turismo y las reservas de guerra, no hay economía. Y un mundo que está en un mundo recesivo, ¿qué va a pasar? Pues bueno, ahí se abre un escenario de múltiples alternativas. Pero indiscutiblemente, yo creo que el protagonismo, como quiera que sea, va a ser la ciudadanía. El Estado ya está en una franca conducta de dar respuestas atrasadas, adaptativas. No tiene proyección ninguna. Se le acabó el referente discursivo. La propaganda política de 60 años se les acabó. Porque cuando una persona, donde quiera que viva, no importa el país, no tiene que comer. Tiene que pensar en cambiar.
Y difícil, claro.
Sí, no tenemos tiempo para más, Enix. Muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros en el programa. Y más adelante vamos a hacer otros hablando sobre economía, sin dudas.
Mañana regresamos, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.